Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta. Feliz 2024, aunque no sé cuándo vayan a escuchar esto. Pero para nosotros, hoy es la primera semana de enero de 2024. Queremos mandarles un abrazo y queremos agradecerles que nos acompañen en este nuevo año que inicia. Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Vamos a tocar un tema que debimos de haber tocado en octubre o noviembre, pero la neta, se nos fue el pedo. Vamos a hablar sobre el famosísimo Winter Blues. Previamente se conocía como trastorno del estado de ánimo inducido por estaciones.
Ajá.
O depresión invernal.
Winter Blues suena mucho más cool.
Sí. De hecho, en inglés es Seasonal Affective Disorder. Uh-huh. Entonces, las siglas son SAD. Quedaba mejor.
Eso está mejor todavía. Sí, porque Winter Blues suena como a, no sé, güey, a rola de B.B. King o de Johnny Cash incluso.
Sí, 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 exactamente. Ahora, es bien importante tocar este tema porque es una entidad diagnóstica que apenas hasta esta edición del Manual Diagnóstico Estadístico de Psiquiatría, la quinta, se metió como una variante del trastorno depresivo mayor.
Okay.
Previamente se manejaban criterios no diagnósticos, sino criterios de investigación.
Uh-huh.
El que significaba que lo estamos estudiando, ¿no?
Sí,
reconocemos que puede ser una entidad patológica como tal, pero se manejaba como un trastorno del ánimo, así nada más, no como un subtipo del trastorno depresivo.
Claro, y eso es porque estaba en proceso de investigación y no había conclusiones finales.
Así es.
Conclusiones finales, bravo.
Conclusiones
finales. Esa es mi primer pendejada de 2024.
Más sin embargo.
Más sin embargo, hace sentido lo que dije.
Bueno, subimos para arriba tantito. Antes de continuar, lo que debimos de haber dicho desde el inicio del episodio. Descarga de responsabilidades. Niños. Sí es cierto, soy médico, pero no soy psiquiatra. Estoy estudiando psicología, pero no me he titulado y no pienso ejercerla jamás.
Y se pintea muchas clases.
Todas son en línea, cabrón, así es que...
Es más difícil
más
pintárselas
difícil.
Todavía.
Todavía. Entonces, lo que digamos en este podcast está investigado hasta la mejor de nuestras capacidades y está bien intencionado, pero no lo tomen como verdad absoluta. Las opiniones que expresemos en este episodio no son un sustituto de una consulta con un especialista, ni deben de normar el que ustedes tomen la decisión por iniciativa propia de abandonar un tratamiento preestablecido. Y además de eso, alerta de detonadores. Vamos a tocar temas sensibles como suicidio, violación, autolesión y abuso de sustancias. Y si en este momento te encuentras en un estado de ánimo que tú crees que no te va a permitir escuchar el episodio, guárdalo para la otra semana. Ahora sí, continuamos. El SAD fue descrito por un doctor que se llama Norman Rosenthal. Este doctor es sudafricano, nació en Johannesburgo y estudió medicina en Johannesburgo, pero emigró a los Estados Unidos a finales de los 70 para hacer su residencia de psiquiatría. El doctor estudió en la Facultad de Medicina de Georgetown y después se fue a Nueva York a trabajar sobre trastornos del estado de ánimo. Y la investigación inició de forma muy anecdótica porque él, siendo sudafricano, le cambiaron por completo las estaciones porque cambió de hemisferio, ¿no?
Ok, ajá.
Y ahora, pues, ¿sabes qué? Los inviernos en Nueva York, que estaban a menos 22 centígrados y todo el día nevando, y él notó en sí mismo cambios en su estado de ánimo y en sus patrones de actividad, y después empezó a notarlos en algunos pacientes.
Ok.
Entonces, formalmente la investigación inició en 1980 y los resultados fueron publicados en 1984. Sin embargo, para ese momento eran muy pocos los casos de pacientes reportados que pudieran hacer un impacto estadístico, ¿no?, sobre los manuales. Sin embargo, de aquí proviene la fototerapia para el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, porque en diferentes estaciones el eje de la Tierra tiene una inclinación distinta respecto al Sol. Entonces recibimos luces de diferentes espectros y aparentemente tienen un impacto. No es lo mismo iluminarte con luz blanca, azul, roja, amarilla, sí, tipo como los poderes de Superman, ¿no?, que el sol amarillo es el que lo hace mamalón y el sol rojo lo debilita. Entonces sí, estamos entrando en un área ligeramente nebulosa por eso de que, bueno, la investigación estuvo sustentada inicialmente en el consumo de melatonina y ya habíamos quedado que la melatonina pues está borderline placebo, pues sí, ¿no? Ahora, el término de desorden afectivo inducido por estaciones no significa que necesariamente sea depresivo.
Ok.
¿Verdad?
Es un cambio.
Es un cambio en tu estado de ánimo. No tiene que ser tristeza como tal, ¿no? Varias cosas aquí involucradas. Por supuesto que tiene que ver la exposición a la luz solar, el número de horas que estamos expuestos a la luz solar, pero no es el único factor, porque de hecho hay referencias en los textos de Hipócrates.
Ok.
Respecto a los cambios de ánimo relacionados con las estaciones. Y la cita decía, respecto al animal humano, hay estaciones mejor predispuestas para unos que para otros. Es como, uh-huh, es como viene la frase.
Estaba hablando del team calor y del team frío, amigo.
Ándale, exactamente. A los que les gusta traer el fundillo empantanado, todo sudado, y a los que preferimos...
Y los que estamos en lo correcto.
Y los que estamos en lo correcto, por supuesto. Y la cuestión es que inicialmente se describió exclusivamente para el frío, porque uh-huh, pues hay una correlación así, digamos que hasta intuitiva, ¿no? De frío, menos actividad, reclusión, el ahorro, economía de calorías, ¿no? Porque necesito sobrevivir. Sin embargo, cuando se empezó a popularizar el término, ya para mediados de los 90, pasó un fenómeno bien curioso. Se empezó a publicitar mucho en programas de radio.
Ok.
Y se hizo durante todo el año. Y en el invierno recibían muchas llamadas diciendo de gente diciendo, no, está mal. No, yo estoy a toda madre, la chingada. Y lo contrario en el verano, cuando ya sometieron a todos esos llamantes a encuestas, pues el estudio estadístico arroja que la gente que está deprimida en invierno no tiene energías para hablar por teléfono, ¿verdad? Entonces, por eso no reflejaba realmente la opinión pública.
Ok, ok.
Y lo mismo nos puede pasar en el verano, nada más que aquí sí hay una correlación bien directa con los fenómenos activadores del cerebro, ¿no? Uh-huh. Nuestra exposición a la luz activa cosas, no solo nos pone alertas, sino que interfiere o más bien estimula la producción de diferentes hormonas que van a normar nuestras funciones a lo largo del día.
Uh-huh.
Por lo tanto, si tenemos un estímulo hacia arriba, es perfectamente válido que los sentimientos nocivos se estimulen, no necesariamente los positivos. Y entonces podemos ver la contraparte del winter blues porque, para empezar, existe el famosísimo fenómeno del burro en primavera, que si bien es cierto que no somos animales que tengan un periodo de reproducción de 2, 3, 4 veces en el, ajá, año como perros y gatos, sí existe una mayor tasa de concepción de nuevos humanos en los meses de la primavera.
Okay.
Y casualmente, pues el término de spring fever también se lo debemos al doctor Rosenthal.
Oh, nice.
Uh-huh. Y aunque sean muchos más sonados los casos de suicidios durante el invierno, la realidad es que la mayor parte de los fenómenos autolesivos suceden en tiempo de calor, porque el calor nos vuelve agresivos.
Okay.
Y la autolesión es una forma de agresividad internalizada, si tú quieres, proyectada, uh-huh, hacia uno, pero pues sigue siendo.
Sí, sí, sí. Entonces, es interesante ese dato.
Sí, así es. Entonces, hay más violaciones durante el verano, hay más homicidios durante el verano, hay más suicidios durante el verano. Suenan más culturalmente aquí con nosotros en el invierno. Pero el aspecto cultural, en realidad, es del siglo XX nada más.
¿Lo dices porque no se estudió antes? ¿Porque los datos que tenemos son del siglo XX o por qué?
Eso y porque nuestros hábitos durante estas fechas han sido moldeados
ya
del siglo XX para acá.
Sí, son recientes.
Son muy, muy recientes. Sí, es cierto. No, que yo sepa, no existe investigación formal al respecto, previo a la investigación del doctor Rosenthal.
Simón.
Pero el detalle es cómo festejamos nosotros Navidad y Año Nuevo. Esto se va tan atrás a de, bueno, ¿quién determinó cuándo empieza el año y por qué no? El Papa Gregorio. Por eso tenemos el calendario gregoriano, que fue el que dijo, ah, Simón, Jesús nació la medianoche del 24 de diciembre. ¿Con qué evidencia? Pues es que estudié todas estas tablillas y manuscritos y demás, se sacó la manga, pues. Entonces, en realidad, ¿en qué año vamos? Puta madre, depende de qué calendario estás viendo, ¿no?
Claro.
Y una de las cuestiones que fomentó, por ejemplo, la colonización del Nuevo Mundo por parte de los ingleses es que había ciertas facciones religiosas que no estaban de acuerdo que en los meses de invierno se festejara. De hecho, los primeros colonos a Estados Unidos tenían prohibido hacer fiesta en diciembre, porque es una fecha que se observa, no se festeja. Y veían los banquetes como un exceso y pues caes en gula y lujuria, que de los pecados capitales son los más leves. Los
preceptos.
Ajá. Así es. Y luego la otra es qué comemos en Navidad, ¿no? Porque el pavo, o sea, se llama, en inglés se dice turkey, porque los ingleses le llamaban el pollo de Turquía.
Oh.
Y los turcos le dicen el pollo de la India. Y de hecho en francés la palabra para pavo es dinde, le poulet dinde, el pollo de las Indias.
Ok.
Sí. No se hizo popular sino hasta el siglo XX porque es un animal económico que puede alimentar a muchas personas. Y era tiempo de crisis. Antes, sobre todo en Europa, se le menospreciaba porque venía de los indios. Pues qué asco, igual que el tabaco. Que cuando recién se exportó el tabaco de aquí, la Santa Inquisición promulgó un edicto diciendo que era pecado. Porque venía de paganos. Pues.
Ok.
Entonces, ahora, ¿cómo festejamos la Navidad? Es algo muy reciente. Incluso se terminó de remachar durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay algunos académicos mucho mejor letrados que yo que incluso lo pueden señalar específicamente la Navidad de 1941, que fue cuando se escribió Blanca Navidad.
Ok.
Porque hubo un armisticio durante la Segunda Guerra Mundial que duró esa semana de la Navidad. Entonces, ¿por qué se hizo que la Navidad fuera donde todos nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos en cualquier otra época del año? Por la Segunda Guerra Mundial.
Ok.
Porque, bueno, ya había una celebración religiosa previamente, pero ahora este es los primeros 4 o 5 años en los que esta celebración religiosa está desprovista de hijos y nietos.
Exacto.
Y entonces existe toda esta nostalgia, ¿no?, alrededor de las fechas y este sentido de obligación, que regresando al asunto cultural del trastorno afectivo inducido por estaciones, ese aspecto de reunión y de convivencia es lo que causa tanta ansiedad, ¿no?
Claro, y la obligación de sentirse bien y de ser feliz ante tus familiares jodones.
Claro que sí, claro que sí. Y pues, ¿cuántos no tenemos o no padecemos de esta aversión a reunirnos con la familia? Pero porque ya sabemos que tenemos que ir a huevo, que fulanito tío se va a poner bien pedo. Yo soy el tío pedo de todas las fiestas, ni modo, cabrón. Tienen que lidiar conmigo. O que fulanito tiene mucho dinero y lo va a estar presumiendo enfrente de su tanito que no tiene. O sabes que el año pasado se agarraron a putazos por los terrenos y este año todavía no se dirigen la palabra, pero fueron a huevo.
Comentarios incómodos al sobrino que está en el closet aún.
Mijito y la novia. ¿Y los niños para cuándo? ¿Y para cuándo el segundo? ¿Para cuándo el tercero?
Ya vas a ser abuelo para cuando tengas hijos, etcétera.
A ver, ¿cuándo te dejas de poner camisetas de Dragon Ball? Que te valga madre, las pago con mi dinero.
¿Otro tatuaje, mijo?
Ándale, dijo la señora que va por su 15ª figura de yeso. Que le tiene, y que le tiene fe por los poderes.
Por su 15º Pokémon mágico.
Sí, vale madre. Nota, si alguno de ustedes, amables escuchas, se atrevió a ponerle una figurita de Obi-Wan Kenobi a alguna tía y le toma foto rezando, le vamos a mandar un 6.
Así es.
Por cierto, volvemos con una Juicy Hazy IPA de la Stone, que sigue siendo y será por siempre en el top 10.
Una de las cosas chéveres favoritas de Ferulita para el Alma, junto con la querida, amada y hermosa Vitachera de Bukivichi.
Ay,
de la cual no se habla.
De la cual no se habla. En este momento está castigada la Vitachera.
Ahorita. Estamos castigados nosotros más bien.
Bueno, entonces, ¿a qué se reduce esto? Primero tenemos que recordar cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor. Y una vez identificados, pues ya le podemos poner el apellido de si es inducido por estaciones o no.
Claro.
Entonces recordemos que los criterios actualizados en el DSM-5 involucran un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, pero hacen la aclaración de la mayor parte de los días. O sea, esto es en los últimos 6 meses... la mayor parte de los días fueron desagradables.
Ok.
Expresado por el paciente. Una marcada disminución en el interés o en el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Esto se dice anhedonia, la incapacidad de experimentar placer. Un aumento o pérdida significativa, pero aquí está el pequeño apóstrofe ahí, que es el 5% del peso, nada más. Para arriba o para abajo, sin explicación aparente.
Ok.
Sí, entonces antes decían, no, pues dejó de comer. Y se dieron cuenta que dejó de comer cuando bajó 33 kilos. O sabes que está comiendo compulsivamente, pero se dieron cuenta hasta que ya está ya 45 de pantalón. No existe, ¿no? 46. O sea, es 5%, una fluctuación del 5% nada más. O una disminución o aumento súbito del apetito. Si no, sin una explicación farmacológica o por alguna otra enfermedad. Trastornos del sueño, los dos extremos, el insomnio o la hipersomnia. Agitación o retraso psicomotriz, ya sea que la persona se sienta o se vea lenta, hable lento, piense lento, actúe lento, o por el contrario, que esté muy, muy acelerado. La fatiga o la pérdida de energía, que esto sería astenia y adinamia, el término clínico. Los pensamientos de minusvalía. Ahora se llaman sensaciones de inutilidad. Creo que tiene un trasfondo semántico ahí, una cosa de mejor comunicación. A mí me lo enseñaron como ideas de minusvalía. No es simplemente me quiero dar cuello, sino no sirvo para nada. O la otra, hay tanta gente que está peor que yo, ¿por qué chingados tengo? ¿Qué voy a reclamar? Ese menosprecio de nuestros propios síntomas también es un dato muy, muy alarmante de depresión. El acompañado también de culpa excesiva o inapropiada. Ahorita vamos a hablar de la culpa.
Ok, interesante.
Sí. Una capacidad disminuida para pensar, concentrarse o decidir. Y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, que también involucran ya no solo la ideación suicida, sino la planeación, que es diferente. La ideación es, ¿y qué pasaría si me moriría? Y ya la planeación es, ok, ya tengo esta pastillita.
Ya sé cómo.
Ya tengo cómo. O un intento. Y antes...
Está también la ideación suicida pasiva, que está muy cabrón, porque es cuando dices, no me voy a matar.
Pero no voy a hacer nada para mejorar.
Pero si me muriera, ¿cómo descansaría?
Sí, sí, sí. De hecho, hay un comediante americano que se llama Jay Farrow, que salió en un documental hablando sobre su depresión y concretó la idea que yo no podía concretar en palabras. Dice, es que no tengo pensamientos suicidas, pero hubiera estado bien a toda madre no haber nacido.
Exacto. A eso me refería.
Sí, y entonces, respecto a los intentos de suicidio, antes, y estoy hablando cuando yo hice el internado 2004, se manejaba la idea del intento infantil, decían. Que decían que era nada más para llamar la atención. Que era, por ejemplo, y esto estaba lleno de urgencias porque nos daban clases de eso, de tanto que veíamos. Llegó fulanita niña que se tomó un frasco completo de pastillas. Y en lo que averiguas de qué eran las pastillas, le tienes que bombear el estómago y es un broncón, bla, bla, bla. Y resultó que el frasco de pastillas que se tomó era de vitaminas, que nadie le va a pasar nada.
Sí, man.
Entonces, antes eso se manejaba como intento infantil, se decían así el término, y que tenía que reunir, creo que 5 o 10 para que lo tomaran en serio. Ahora no. Ahora cualquier intento es una bandera roja, claro, gigantesca. Ya no existe eso de que hay mayores y menores. No, los hay. Y ya. Y ahora, dentro de la depresión existe todavía la subdivisión de síntomas positivos y síntomas negativos.
Okay.
Entonces, positivos son aquellos que estimulan y negativos son aquellos que deprimen. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una persona que está profundamente deprimida, pero todo el tiempo está encabronado. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo está gritando, está acelerado. ¿Pero por qué? Porque no quiere estar ahí.
Claro.
No quiero que me vean. Entonces voy a, ya sea instintivamente, repeler a todo mundo a mi alrededor o terminar esto en chinga para poderme largar.
Ok.
Que son también los que va íntimamente ligado con la ansiedad. ¿Pero por qué? Porque puedes durar ansioso mucho tiempo y tu cerebro se le acaban los neurotransmisores. Y entonces se va al otro lado y se deprime. Uh-huh. Y es fatiga. Pero ya las sutilezas sobre el diagnóstico le corresponden a un especialista de verdad, no a nosotros. En cuanto a que si se presenta durante las estaciones, bueno, sí, podemos tener estival, se dice, cuando sucede entre el verano y el otoño. Uh-huh. Invernal, pues obviamente, en la época navideña, dependiendo de nuestro contexto económico, social, cultural, puede tener una influencia las fiestas, pero sí las actividades y las horas de exposición a luz solar tienen mucho que ver. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primero, pues hacer acto de contrición y de reconocer, ¿sabes qué? Sí me alteran los cambios de estación y los cambios, ciertas uh-huh. fechas me alteran. Y entonces entramos ya en terreno de terapia cognitivo-conductual y empezamos a hablar sobre listas de análisis, ¿no? No nos pasa nada si agarramos un cuadernito y empezamos a hacer una lista de las cosas que me hicieron encabronar hoy. Uh-huh. Y en la noche checo, ok, pero ¿qué de esto me hizo que me encabronara? Uh-huh. Y analizarlo bien. Reconocer que esto se puede presentar unos años sí y unos años no.
Sí, que no es una regla.
Que no es una regla y que también es perfectamente posible que se presente un año sí y otro peor y que entonces sí vamos a buscar uh-huh. atención profesional.
Sí.
¿Qué medidas podemos tomar nosotros si sabemos que el año pasado nos pusimos mal y que este año nos estamos poniendo peor? Bueno, ya quedamos que no existe evidencia científica sustancial para apoyar una dieta dopaminérgica, una dieta serotoninérgica. Porque el detalle con la depresión desde el punto de vista químico es que probablemente estemos produciendo cantidades adecuadas de serotonina, pero el sitio donde van a actuar en el cerebro no está funcionando bien. Entonces, no importa cuánta materia prima le metas, pues no va a pasar por ahí, ¿verdad?
Ok, interesante eso.
Sí. Entonces, por ejemplo, dice la gente, hay ciertos alimentos, porque esto era algo que es bastante común, bastante común, sobre todo en personas de un nivel socioeconómico medio alto que tienen tiempo de ponerse a leer uh-huh. y de hacerse una opinión medianamente informada. Dicen, es que el precursor de la serotonina es el triptófano y los alimentos altos en triptófano son el pavo, el atún, el vino tinto, el trigo entero. Sí, también la leche. Pero si el mecanismo por el cual estás fabricando la 5-hidroxitriptamina no lo tienes o el sitio de acción vas a tener, no te va a servir. Y dice, entonces, ¿por qué chingados me da sueño en Navidad? Güey, no es porque comiste pavo, es porque comiste 6 kilos de pavo. Eso mismo te va a pasar si comes 6 kilos de manzanas, cabrón, o 6 kilos de apio. O sea, es el volumen, tiene mucho que ver.
Claro, claro, claro. Sí, a mí la chévere me da sueño, sobre todo después de la 12ª.
Yo con una tengo, neta, yo con una tengo, nomás no sé si es la 20, la 25, pero siempre una me pone todo pendejo. Así es que la raíz etimológica de dieta es modo de vida. Entonces, dieta uh-huh. es todo lo que tú consumes. Y consumes no solo comida y bebida, sino también contenido intelectual. Entonces, bueno, ¿qué música estoy escuchando? ¿Qué libros estoy leyendo? ¿Qué noticias estoy viendo? Esta notificación roja de mi teléfono porque la estoy pelando. Ya eso es un consumo, ¿no? Es moderar ese tipo de estímulos que sabemos que son un detonador para nosotros y que cada quien tiene que reconocer y determinar cuáles son sus propios detonadores.
Uh-huh. Exacto.
Y para eso tienes que sentarte y hacer la talacha y escribirlos, ya sea en una pinche nota de Google, de Evernote, en un cuadernito.
Sí, voltear hacia adentro y anotar y probablemente agárrate una rutina de varios días donde voltees hacia adentro de ti y plasmes todo en papel para después poder analizar todo junto como data.
Sí, muchas personas que se resisten a ir a psicoterapia piensan que va a ser, ir a psicoterapia es una persona con un pizarrón gigantesco diciéndote todas estas son las razones por las que vales verga, cuando en realidad el ir a terapia es llegar a un punto en el que dices, mira, güey, aquí te voy a dar todas las razones por las que valgo verga, que es muy diferente.
Exactamente.
Una vez que lo reconoces, entonces ya ese es el primer paso para resolverlo.
Así es, así es.
En lo que se refiere a la fototerapia, viviendo aquí en Sonora, en el que las dos estaciones que tenemos son el verano y la del tren, ajá, la exposición a la luz solar no es un problema.
Exacto.
Pero nuestro nivel de actividad sí es. Porque precisamente por este pinche calorón estamos todo el día sentados en una computadora.
Así es.
Es todavía muy, muy debatible si la luz azul de nuestros monitores y de nuestros teléfonos por la exposición a la retina tiene algo que ver sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestro sueño. Uh-huh. Algunos especialistas en sueño recomiendan que la luz azul se quite a partir de las 6 de la tarde. El efecto positivo o negativo que tenga sobre el sueño, creo yo, que es más bien una cuestión conductual que una cuestión fisiológica.
Okay.
¿Por qué? Porque estás reconociendo que en este momento estás tomando medidas positivas hacia tu mejoramiento, ¿no?
Claro.
Y eso mejora tu sensación de bienestar.
Ok, ok, interesante. Sí, el hecho de hacerlo te da el resultado que necesitas. O sea, no el acto en sí.
Así es.
Es como cuando dices, mañana voy a terminar todo el trabajo que tengo pendiente. Y el pensar eso te hace sentir lo suficientemente bien.
Para ya no hacerlo, nada, para no ser ni vergas. Así es. Entonces, lo que sí causa es un deterioro ligeramente más rápido de las proteínas que conforman el cristalino.
Uh-huh.
Y por eso va disminuyendo nuestra agudeza visual, porque nuestro cristalino expuesto a la luz ultravioleta desnaturaliza proteínas y se vuelve menos flexible. Y eso hace, número uno, obviamente, que tengamos trastornos en nuestra agudeza visual. Pero dos, como cambia la refracción de las proteínas del cristalino, cambia nuestra percepción de los colores. Y conforme vamos envejeciendo, vemos la vida más tenue.
Qué triste.
Y es algo que no nos vamos a dar cuenta.
Exacto, porque lo que ves es tu realidad.
Y entonces te vas para atrás y dices, por eso, de hecho, el color azul se relaciona tanto con la depresión y con la tristeza. La tristeza de intensamente era azul.
Uh-huh.
¿Pero por qué? Porque el azul es de las últimas frecuencias del espectro de la luz que se pierde con la ceguera. Entonces empezamos a ver todo más tenue. Así es que, bueno, despeguémonos de las pantallas. Habíamos hablado del método Pomodoro para la efectividad del trabajo. Vamos a movernos más. Vamos a hacer al menos 30 minutos de actividad física que nos quite el aliento 3 veces por semana. ¿Okay? No podemos hablar de niveles cardiovasculares, de que se maneja de 1, 2, 3 y 4, dependiendo del consumo de oxígeno por parte del ventrículo izquierdo, ajá, porque no tenemos la maquinaria para evaluarlo. Pero El ejercicio que de verdad cuenta es el que se hace en la fase 2 del esfuerzo cardiovascular, y la única manera que podemos nosotros darnos cuenta sin aparatos de millones y millones de dólares es: no puedo mantener una conversación mientras hago esta actividad porque me fatigo. Ya, punto.
Ok.
Sí, entonces no te tienes que estar vomitando ni desmayando, simplemente...
bofearte.
Bofearte ya. ¿Sí?
Interesante.
Y ahora, lo que te bofea a ti es diferente de lo que me bofea a mí. El chiste es que nos dure bofeando media hora, 3 veces por semana.
Interesante.
Y las otras cosas que... ya habíamos discutido sobre el libro de los círculos azules.
No, no estoy seguro, creo que no.
Se me hace que se lo tenía guardado en la bolsa sobre los secretos de la longevidad. Sí, cierto. Bueno, ya voy a arruinar un episodio futuro, pero hay un libro, hay un libro de finales de los 90 que se llama Los Círculos Azules. Y era así porque el...
Es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
No mames, güey. Deepak Chopra.
Es el que salió después de Volar sobre el Pantano, amigos.
Sí, pero ¿cómo se llama el otro? El...
Juventud en éxtasis.
Juventud en éxtasis.
Un grito desesperado.
No, no, madre. Lo más triste es que los leí, güey.
Sin comentarios.
Ay, bueno, se pusieron a investigar en qué áreas del planeta vivían más de 100 años, ¿no? Y el marcador con el que encerraban las ciudades era azul. Y al final dijeron: ¿sabes qué? Pues chingue su madre, son azules, órale. Y se llaman los círculos azules.
Era viernes en la noche y ya se querían ir.
Sí, entonces identificaron las poblaciones más longevas del planeta y trataron de que fueran lo más heterogéneas posibles desde el punto de vista geográfico y genético para darle verdadera diversidad. Y encontraron que la gente más longeva vive en Okinawa, en Japón.
Okay.
Y ellos manejan un par de conceptos súper, súper interesantes. Uno es que se someten a restricción calórica voluntaria toda su vida por un asunto cultural que se dice harahachibun-ne, que en japonés, en un dialecto, el dialecto específico de Okinawa, porque es diferente que el que hablan en el resto del archipiélago.
Okay.
Harahachibun-ne quiere decir 8 partes de 10, que siempre te vayas con hambre.
Nice. Deja algo en el plato.
Sí, Okinawa no era parte de la nación japonesa, sí es parte del archipiélago, pero era una nación independiente hasta la Segunda Guerra Mundial y se fue anexada por el gobierno japonés. Entonces tienen unas cosillas ahí diferentes.
Okay.
Bueno, la otra es que manejan el concepto del kichigai, que quiere decir la razón de ser, que es en un diagrama de Venn esto que me gusta hacer, que se superpone con lo que me reporta ingresos, con lo que me reporta
felicidad.
Felicidad. No felicidad, sino beneficio económico y beneficio social, y lo que beneficia a mi prójimo. Entonces, lo que está entre esos 4 círculos, ese es tu motivo de ser. Y es buscarse uno y encontrarlo y perseguirlo hasta que te acabe. Y la otra cosa que tenían en Okinawa que no tienen en otras partes es que, no recuerdo el término ahorita en japonés, pero sobre todo en las mujeres, hay círculos muy unidos de grupos de entre 8 y 10 mujeres que nacen, crecen, se reproducen y mueren juntas toda su vida. Que desde los 4 o 5 años son amiguitas y las ves en el asilo a sus 102 años y son las mismas 10 viejitas.
Ok, qué cabrón.
Sí. Entonces, ok, sí es cierto. Podemos sentirnos ligeramente misantrópicos en esta fecha y decir: a la mierda la gente. Porque el Grinch no odiaba la Navidad, odiaba a los pobladores de Júbil. Y eso yo lo puedo respetar bien machín. Pero sí encontrar, hacer un esfuerzo por encontrar gente que piense como nosotros y que nos edifique. Porque discutíamos sobre los ideales platónicos de la amistad y sobre los 3 tipos de amigos descritos por Platón, ¿no? El que te divierte, el que te sirve y el que te construye. Y si encontramos un grupo de personas que haga esas 3 cosas, ya chingamos.
Así es.
En el caso de los que hayamos tenido problemas de abuso de sustancias, obviamente estas fechas se prestan para el abuso de sustancias, no solo alcohol y tabaco, todo. Tenemos que pensar en términos de: ¿estoy cumpliendo mis necesidades o satisfaciendo mis caprichos? Y pues, en todo caso, saben que nos tienen a nosotros aquí para cualquier duda. Dirijan sus comentarios a ferulita.com. Muchas gracias por empezar el año con nosotros. Los queremos un chingo.